La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Usted me puede escribir en @delvalle_ESPN. @delvalle_ESPN. Estoy en Twitter y en Instagram. Vamos a arrancar el podcast de hoy analizando lo que nos dejó la penúltima jornada del octogonal final de la CONCACAF. A una jornada para que se termine la eliminatoria de la zona, el panorama ha quedado bastante claro, porque con los resultados de ayer, Canadá clasificó de manera directa. Canadá ganó, gustó y goleó, le metió 4 a Jamaica, y créame, pudieron haber sido 8, 9 o 10 goles. Así de superior fue el equipo de la hoja de Maple, sin lugar a dudas, el mejor equipo a lo largo de la eliminatoria, el más sólido, el más consistente, el más regular. Este equipo que tiene en Alfonso Davies el mejor futbolista del área, pero que no depende de Alfonso Davies, que no depende de las individualidades. En esta recta final, donde el futbolista del Bayern Múnich por un problema en el corazón no pudo estar disponible, Canadá mantuvo su estilo, mantuvo su esencia y supo tener ese fútbol a pesar de no contar con su mejor futbolista. Buchanan, un jugador distinto que ha dado un paso hacia adelante, tiene futbolistas muy buenos. Adekugbe, el lateral por izquierda, es una bala, es una flecha por ese sector. En la mitad de la cancha, lo de Eustaquio y Hoyletz es muy bueno, muy bueno. Y después tiene dos delanteros que la meten. Uno clase A, como Jonathan David, y el otro Larin, que hace muy buenos movimientos, que contra Jamaica también termina marcando gol. Canadá es un equipo que línea por línea tiene muy buenos futbolistas, pero lo más importante, Canadá es un equipo, es un colectivo, es un equipo muy bien trabajado por el técnico Herman, y por eso Canadá, de manera merecida, 36 años después, se vuelve a clasificar a una Copa del Mundo. Hay que felicitar a Canadá y también hay que darle muchísimo crédito a la MLS y a su comisionado, al señor Don Garber, porque hoy Canadá se beneficia porque muchos de sus futbolistas juegan en esta liga. Canadá lamentablemente todavía no tiene una liga profesional, pero la MLS le abrió las puertas a los equipos canadienses y hoy Canadá también recoge los frutos de una liga que sigue creciendo, de una liga como la MLS que sigue dando pasos hacia adelante, muy sólida, que económicamente es de las más estables del mundo y que sigue haciendo las cosas de manera correcta. Bien Canadá, bien la MLS, muy bien sus directivos, pero aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Canadá se termina beneficiando por el cambio de formato. Antes de la pandemia, con el formato que inicialmente se había establecido, Canadá no tenía chances de clasificar de manera directa. La única posibilidad de que Canadá tenía de llegar a la Copa del Mundo era vía repechaje. Primero tenía que jugar una fase de grupos, ganar una ronda de cuartos de final, semifinal y final. Ganar esa ronda del bracket de abajo. Si ganaba esa ronda, después tenía que jugar con el cuarto del hexagonal. Si derrotaba al cuarto del hexagonal, después tenía que ir al repechaje intercontinental. Así de complicado iba a ser el camino para Canadá. Pero claro, viene la pandemia y los directivos vivos aprovecharon para cambiar el formato y encima para favorecer a Canadá, que su presidente, Víctor Montagliani, también es el presidente de la CONCACAF. O mejor dicho, el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, es canadiense. Está claro que la decisión la tomó FIFA, pero por favor, todos sabemos cómo se mueven los intereses. Al final de cuentas, Canadá termina siendo uno de los principales beneficiados por el cambio de formato. Y seguramente usted dirá, José, pero por la pandemia se tenía que cambiar el formato. Estoy de acuerdo, pero se dijo que estábamos ante la presencia de un calendario comprimido, que había menos fechas. Y en el cambio de formato aumentaron la cantidad de partidos, porque en un octogonal se juegan más partidos que en un hexagonal. De igual manera, Canadá dentro de la cancha inobjetable. Canadá, dentro de la cancha, hizo los méritos, ha sido el mejor equipo, no nada más por lo que dice la tabla numérica, sino por lo que dice el fútbol. Felicidades a Canadá, que ya está en el Mundial de Qatar 2022. Estados Unidos. Estados Unidos recibía a Panamá. Y la verdad que Aníbal Godoy, el capitán del equipo canalero, un tipo de experiencia, un futbolista sumamente completo, comete un error tonto en un partido donde Estados Unidos ya era superior, pero donde todavía no encontraba abrir la lata. Al minuto 17, Aníbal Godoy comete un penal tonto sobre Zimmerman, se olvida de la pelota, ni siquiera busca el balón, termina tomando del cuello al central de Estados Unidos, el árbitro no ve la jugada, el VAR le avisa, el árbitro la revisa y toma la decisión correcta. Eso era penal. El futbolista de hoy tiene que entender que con la tecnología, con el VAR, no se pueden cometer ese tipo de faltas tontas, inocentes, y que le dan la oportunidad al equipo contrario de encaminar la victoria. Y así fue. Christian Pulisic, desde el manchón penal, termina cambiando el penal por gol y Estados Unidos ya ganaba 1-0. A partir de ahí, se termina gestando una victoria contundente, una victoria apabullante de Estados Unidos, que le termina ganando 5-1 a Panamá, con un hat-trick de Christian Pulisic, el futbolista del Chelsea, que marcó 2 goles vía penal, y el otro gol, el de pelota en movimiento, fue un golazo. El primer control de Pulisic no fue bueno, pero se termina rehaciendo, recompone el cuerpo de manera correcta y después mete un túnel para posteriormente definir de manera notable ante la salida de Manotas Mejía. Gran partido de Pulisic, gran partido de Estados Unidos. Estados Unidos goleó 5-1 a Panamá y matemáticamente no está clasificado, pero virtualmente está clasificado. Es más, si usted es aficionado de Estados Unidos, ya puede sacar pasaje para Qatar. Eso lo vamos a explicar en un ratito, porque quiero darles el panorama completo. Con esta victoria, reitero, Estados Unidos prácticamente está en Qatar, y con esta derrota de Panamá, el equipo centroamericano, el equipo canalero, está eliminado matemáticamente de la eliminatoria de CONCACAF. Panamá no podrá estar en Qatar 2022. Rusia 2018 seguirá siendo su único mundial. Antes de meternos en el partido de México ante Honduras, Costa Rica derrotó 2-1 a El Salvador. Costa Rica se enrachó en el momento justo, en el momento correcto. El equipo vino de atrás, supo remar y hoy está en una muy buena posición. Costa Rica termina ganando su tercer partido de manera consecutiva. Le había ganado a Jamaica, le había ganado a Canadá y ahora le termina ganando a El Salvador en condición de visitante. El primer gol, un golazo el de los ticos. Una jugada en movimiento, la pelota que queda ahí y Contreras hace una chilena fantástica. De manera inmediata El Salvador empató, pero Joel Campbell le dio la victoria a Costa Rica. Gran victoria de los ticos, que con la derrota de Panamá, Costa Rica ha asegurado oficialmente el repechaje. ¿Puede ir de manera directa? Las matemáticas dicen que sí, pero es prácticamente imposible. Eso lo vamos a explicar en un ratito. Ahora sí, hablemos de México. México que le termina ganando 1-0 a Honduras. Tata Martino lamentablemente no pudo viajar al territorio centroamericano porque tiene un problema en el ojo, un desprendimiento de retina. El viaje en avión, la turbulencia, podía generar un agravio en la salud del Tata Martino, por lo cual se tomó la decisión correcta. La eliminatoria de la CONCACAF es muy importante. El fútbol para el mexicano es muy importante. El fútbol para el Tata Martino es su vida, pero la salud está por encima de todo. De igual manera, el Tata Martino claramente delineó la alineación, una alineación que fue exactamente la misma que jugó contra Estados Unidos en el Azteca, con Ochoa en la portería, los cuatro en el fondo, Sánchez, Montes, Vázquez y Arteaga, en la mitad de la cancha Edson Álvarez de 5, Charlie y HH de interiores, y los tres de arriba, Corona por derecha, Chucky por izquierda y Raúl Alonso Jiménez como centro delantero. Reitero, desde la elección de los nombres, poco que criticarle al Tata Martino. Me parece que hay un consenso general de que los futbolistas elegidos para jugar desde el inicio son los que por méritos propios deberían de jugar. El problema de México pasa por el juego colectivo. Un equipo que no tiene automatismos. Un equipo al cual le cuesta muchísimo generar situaciones de gol. México enfrentaba a la peor Honduras de los últimos años. Honduras es la única selección de la eliminatoria que todavía no ha ganado un partido oficial. Honduras jugaba sin gente en las tribunas y sabemos que el catracho empuja, grita y es un aliciente, es un motivante para el futbolista hondureño y algunas veces es hasta un factor de intimidación para el futbolista mexicano. Ante ese entorno uno esperaba un mejor equipo mexicano, pero la verdad, los primeros 45 minutos, México fue un bodrio. México jugó muy mal, incapaz de generar situaciones de juego. En ese primer tiempo México no pateó una sola vez con dirección al arco. México sí tenía la pelota, pero era una posesión estéril, era una posesión intrascendente. Chucky Lozano tenía la pelota por izquierda, Tecatito por derecha, pero yo no veía que generaran superioridad numérica. Los laterales no se proyectan, los laterales no le generan el espacio a los extremos. Por ende, tampoco México tenía fútbol interior. Lo de Héctor Herrera y Charly Rodríguez en ese primer tiempo muy flojito. Raúl Alonso Jiménez, reitero, corre, lucha, mete, pica, pero termina siendo víctima del pobre funcionamiento colectivo de México, porque el 9 de un equipo, en este caso de México, no pudo gozar de una sola posibilidad de gol. Así de mal jugó México en el primer tiempo. Arranca la parte complementaria y ahí México empieza a jugar mejor al minuto 50, una muy buena jugada colectiva que termina con un fantástico remate del Tecatito Corona que Bubba López, de manera providencial, de manera increíble, le termina metiendo la mano a la pelota y la manda al tiro de esquina. Pero ya México avisaba, ya era un México que por lo menos tenía un poquito más de ideas, era un equipo que ya había inclinado la cancha a su favor, que atacaba con mucha gente, pero que aún así seguía estando lejos de lo que uno espera de una selección mexicana, tomando en cuenta el pobre rival que tenía enfrente, una Honduras, desahuciada, eliminada de manera matemática, sin chances, sin alma, con un poquito de gallardía, sí, con un poquito de corazón, pero es un equipo que tampoco tiene fútbol. México tampoco se animaba a rematar de media y larga distancia, ese es un recurso que lo tiene que explotar mucho más, especialmente ante un equipo como Honduras, que se mete atrás, que defiende con los 11 por detrás de la línea de la pelota, que corta circuitos, que no regala espacios. Y bueno, México termina abriendo la lata en una pelota parada, en un tiro de esquina, que el gol se lo dan a Edson Álvarez, pero a mí no me queda claro si fue Edson Álvarez o si termina siendo un autogol. De igual manera, a México no le importa, México marcó ese gol, el gol que le da la tranquilidad, el gol que le da una victoria y 3 puntos fundamentales. México le termina ganando 1-0 a Honduras con la mínima, México ganó 3 puntos, pero México termina ganando más dudas. El Tata Martino seguirá siendo un director técnico sumamente discutido, pero esa victoria para México fue clave, fue fundamental. Porque si anoche hubieran empatado contra Honduras, la clasificación de manera directa al Mundial de Qatar estaría en veremos, estaría en entredicho. Pero la victoria deja a México en una posición de privilegio, en una posición muy tranquila, porque Canadá, con 28 puntos, ya está en el Mundial de Qatar. Estados Unidos y México, ambos con 25 puntos, le han sacado 3 puntos de diferencia a Costa Rica, que es cuarto. Panamá ya está eliminada. Entonces, Estados Unidos y México, 3 puntos de diferencia sobre Costa Rica. Costa Rica va a jugar contra Estados Unidos en la última fecha y México va a recibir a El Salvador. Pero ¿cuál es el inconveniente que tiene Costa Rica? La diferencia de goles. Estados Unidos tiene más 13 y Costa Rica tiene más 3. Es decir, si Costa Rica quiere superar a Estados Unidos, le tendría que ganar 10-0. Costa Rica le tendría que ganar a México 10-0 y aún así todavía no le alcanzaría, porque lo empataría en diferencia de goles, pero el siguiente criterio de desempate, goles marcados, Estados Unidos, no, perdón, sí. Sí le alcanzaría. A ver, para explicarlo de mejor manera. Costa Rica le tiene que ganar a Estados Unidos y descontarle 10 goles. Si Costa Rica le gana 10-0 a Estados Unidos, entonces cambiaría la tabla de posiciones, pero sabemos que eso es inviable. Por eso, Estados Unidos, si bien matemáticamente todavía no está en el Mundial, virtualmente lo está, lo sabe usted, lo sé yo y lo sabe el mundo. Estados Unidos, después de 8 años, va a regresar a una Copa del Mundo. Después del fracaso en Rusia 2018, donde quedó eliminado en la eliminatoria, Estados Unidos vuelve a poner su nombre en el Mundial de Qatar. Estados Unidos volverá a ser uno de los representantes de la CONCACAF en el torneo de fútbol más importante a nivel de selecciones. México, un panorama similar. México tiene 3 puntos de diferencia sobre Costa Rica, una diferencia de más 7. Costa Rica tiene una diferencia de más 3. Por lo cual, Costa Rica a México le tiene que descontar 4 goles. Aquí, en teoría, el panorama es un poquito más favorable para Costa Rica, pero ¿qué tendría que pasar? No sé, por darles un ejemplo, que Costa Rica le gane 3-0 a Estados Unidos y que México pierda 2-0 contra El Salvador. Pero México, jugando en el Azteca contra El Salvador, es muy difícil que pierda. Y si pierde, reitero, Costa Rica le tiene que descontar 4 goles a México, ya sea que Costa Rica le haga 4 a Estados Unidos y que México pierda, o que Costa Rica le haga 2 y que El Salvador le haga 2 o 3 a México. Por lo cual, la combinación de resultados deja a México y a Estados Unidos en un panorama favorable, en un panorama alentador. México y Estados Unidos van a estar en el Mundial de Qatar y muy factiblemente Costa Rica va a jugar el repechaje, donde en el papel uno supone que será contra Nueva Zelanda. Ojo, eso todavía no está definido, pero muy factiblemente va a ser Nueva Zelanda. Así que así ha quedado el panorama de la eliminatoria de la CONCACAF. Canadá clasificado, Estados Unidos y México prácticamente clasificados. Costa Rica en este momento en la cuarta posición y seguramente ahí se quedará y será el representante de la CONCACAF en el repechaje intercontinental. Panamá jugó muy bien, pero Panamá le tuvo miedo a la altura y en el momento más importante de la eliminatoria se cayó. Así que, al final de cuentas, los 3 equipos de Norteamérica seguramente van a ser los representantes de la CONCACAF en el Mundial de Qatar 2022. Y como siempre, el fútbol centroamericano ha quedado a deber, donde Costa Rica podría ser el único representante de la zona en el próximo mundial. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Y ahora quiero hablar de 2 futbolistas puntuales. Quiero hablar de 2 cosas que sucedieron fuera de la cancha. Quiero hablar de 2 referentes. Uno, el Chicharito Hernández. Y otro, Román Torres, el panameño. La verdad que estos 2 futbolistas se están equivocando. Les voy a contar lo que pasó. Ayer, en plena jornada eliminatoria, mientras México se estaba jugando la clasificación al Mundial de Qatar, Chicharito ni siquiera estaba viendo el partido. Todo lo contrario, aprovechó para meterse en una sesión de Twitch donde Chicharito juega Call of Duty, donde juega videojuegos, donde mucha gente se mete a la sala donde juega Chicharito, donde mucha gente paga para ver a Chicharito jugar. Y a ver, Chicharito es dueño de su tiempo, Chicharito puede hacer lo que él quiera y está perfecto. Es una persona que mueve masas, es una persona que genera mucho dinero en Twitch. No tengo nada en contra de ello, pero me parece que el timing no es el correcto. A ver, sabemos que Chicharito está vetado, sabemos que a Chicharito no lo quieren en la selección, ni los directivos, ni el cuerpo técnico, ni muchos de sus compañeros en el vestidor. Pero no quiero hablar de eso. Independientemente de todo lo que haya pasado, Chicharito es mexicano. Independientemente de los problemas que pueda tener con compañeros, directivos o cuerpo técnico, esta selección mexicana también es la selección de Chicharito. Chicharito, si no juega, en teoría, debería de ser un aficionado más. Además, muchos de los jugadores que hoy representan a la selección mexicana de fútbol en una cancha de fútbol son amigos, son colegas y muchos de ellos han sido compañeros de Chicharito. Por lo cual, lo que esperaría cualquier persona es el apoyo de ese compañero, especialmente si ese compañero es un referente. Eso nadie lo puede negar, Chicharito es un referente de la selección mexicana de fútbol. Es el goleador histórico, un tipo que ha estado en 3 mundiales, 2010, 2014, 2018, un futbolista que ha estado en Europa, que ha puesto el nombre de México en lo alto, que hoy juega en la MLS, que tiene mucha gente que está en contra de él, pero tiene mucha gente que lo quiere, mucha gente que lo adora, que lo idolatra. Por lo cual el mensaje que Chicharito manda es muy malo, ese mensaje de indiferencia, ese mensaje de la selección no me importa si yo no estoy convocado, ese mensaje de el tri, la camiseta es válida siempre y cuando yo la defienda, si yo no soy parte del proceso, no me importa cómo le vaya a mi equipo. No sé, a mí me parece que Chicharito queda muy mal ante la opinión pública, seguramente a él la opinión pública no le importa y está en todo su derecho, pero reitero, este grupo de futbolistas que defienden la camiseta de la selección ven actitudes como estas y creo que lo único que hace es generar más rechazo hacia Chicharito. No sé, se me hace de mal compañero, se me hace de mala persona tener este tipo de actitudes. ¿Por qué no hacer el Twitch? ¿Por qué no jugar antes del partido o después del partido? Pero durante el partido, mientras tus compañeros, mientras tu país, mientras los aficionados de un deporte donde Chicharito ha sido figura, están en vilo, están viendo el partido con expectativa, con ansias. Chicharito se vuelve a equivocar. Lamentablemente este tipo de actitudes lo único que hacen es que Chicharito se siga cerrando las puertas en la selección mexicana de fútbol. Y este tipo de actitudes lo único que hacen es que el aficionado siga engrandeciendo ese rechazo hacia Chicharito Hernández, que lamentablemente como compañero ha tenido malas actitudes. Se equivocó Chicharito, México va a estar en el Mundial de Qatar y seguramente Chicharito lo verá por televisión o seguramente mientras el Mundial se esté jugando, Chicharito estará en Twitch jugando con sus amigos y con la gente que le gusta ver a otras personas jugando videojuegos. Y algo similar ocurrió en Panamá con Román Torres. Román Torres quedó muy molesto, quedó intranquilo, no le gustó la forma en la que lo terminan separando de la selección panameña de fútbol, se molestó en su momento fundamentalmente con los directivos, con Jaime Penedo, que es el hombre que toma las decisiones fuertes desde lo deportivo, se molestó quizás también con el cuerpo técnico. Estaba muy molesto Román Torres por las formas. Y a ver, yo entiendo, ¿no? Es un futbolista que le dio mucho a la selección de Panamá. Fue un jugador referente. Román Torres estará en las páginas gloriosas del fútbol panameño porque fue parte y fue parte clave de esa gran generación de futbolistas que supieron romper esa barrera, que pudieron llevar a Panamá a su primer mundial, el de Rusia 2018. Un futbolista sumamente profesional, un gran central y hasta donde yo sabía, un muy buen compañero, un líder, un tipo referente dentro y fuera de la cancha. Pero Román Torres se molestó, no le gustó las formas en las que lo terminan separando de la selección nacional de Panamá y hasta ahí estoy de acuerdo con él. Cuando una persona quiere estar, cuando una persona siente que puede estar, que todavía puede sumar, y hay personas que lo separan, entiendo la molestia. Pero ayer, después de un duro golpe, ayer, después de un partido donde Panamá matemáticamente queda fuera del Mundial de Qatar, después de la bronca, después del dolor que estaba sintiendo el pueblo panameño, después de la tristeza de Christensen el técnico de Panamá que salió llorando, muchos futbolistas con la mirada clavada en el piso, los directivos que se les veía dolidos, fundamentalmente la afición en las tribunas, con ese sentimiento de frustración, de tristeza, de saber que no les alcanzó para llegar al Mundial. Y encima, un partido donde Estados Unidos les pasó por encima, los apabulló y los goleó 5-1. Román Torres aprovecha ese momento de dolor, ese momento donde el país futbolero de Panamá estaba sufriendo, para tuitear lo siguiente: acepten las injusticias, que todo se equilibra al final. Y termina robando a la FEPAFUT, a la Federación Panameña de Fútbol, a Jaime Penedo y a la Liga Panameña de Fútbol. Román Torres se equivoca. Román Torres cometió un grave error, porque en un momento donde el pueblo panameño estaba sufriendo, él aprovechó ese momento para tomarse una revancha personal, para la vendetta, para señalar, según él, a los responsables de su salida del fútbol panameño, pero fundamentalmente de la selección panameña de fútbol. Román Torres se equivocó. Entiendo su dolor, pero me parece que el momento, el timing fue malo. La selección de Panamá también es la selección de Román Torres. La derrota de Panamá ante Estados Unidos también es la derrota de Román Torres. La vergüenza, la frustración, la tristeza de los panameños también debería de ser lo que en ese momento tendría que sentir Román Torres, pero lamentablemente se equivocó, aprovechó ese momento coyuntural para recordarle al pueblo panameño, según él, los responsables de su salida de la selección. Román se equivocó, así como le dio mucho al fútbol panameño, así como muchos panameños disfrutaron de sus goles, de su jerarquía, de su liderazgo, hoy muchos panameños están muy tristes por la actitud de Román Torres, porque era un momento para estar unidos, para sufrir como grupo, para sufrir como país y no para dividir. Román Torres aprovechó el descalabro de Panamá para tomarse una revancha. Está claro que Román Torres tiene mucho rencor en su corazón y es lamentable, porque al final de cuentas un tipo que le dio tanto a Panamá debería de enviar otro tipo de mensajes, debería de ser un ejemplo para otros futbolistas. Al final de cuentas, Román, el fracaso de esta selección panameña también es tu fracaso. El dolor del pueblo panameño también debería de ser el dolor de Román Torres. Lamentablemente, hay muchos futbolistas que no entienden que un equipo está por encima de las individualidades. Hay muchos futbolistas que no entienden que el día que ellos no estén, el circo continúa, el show debe seguir y la selección panameña de fútbol seguirá compitiendo sin Román Torres y la selección mexicana de fútbol seguirá compitiendo sin Chicharito Hernández, porque Panamá y México son más que Román Torres y que Chicharito Hernández. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hacemos la pausa y volvemos para abrochar el podcast de hoy.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Es momento de hablar del Tata Martino. Más allá de que México va a estar en el Mundial de Qatar, y seguramente será de manera directa porque ya lo explicamos en el primer bloque. México tiene 3 puntos de diferencia sobre Costa Rica y una diferencia de goles superior a la de los Ticos. Costa Rica tiene que descontarle 3 puntos a México y 4 goles a la selección mexicana de fútbol. Y en esa última jornada, Costa Rica va a enfrentar a Estados Unidos y México va a enfrentar a El Salvador. Por lo cual, matemáticamente México todavía no está, pero es un hecho de que México va a estar en Qatar 2022. Y por eso, más allá de que México se ha clasificado o se va a clasificar, mejor dicho, al Mundial de Qatar, el tema de conversación en las próximas semanas será: ¿el Tata Martino debe continuar o no como técnico de la selección mexicana de fútbol? Y la respuesta es simple. Para mí, sí. Para mí, el Tata Martino debe seguir siendo el técnico de México en lo que resta de este año 2022. El proceso del Tata Martino debe culminar en el Mundial de Qatar. ¿En dónde? No sé, fase de grupos, octavos de final, cuartos, no lo sabemos, pero me parece que el Tata Martino debería de seguir. Primero que todo, entiendo los cuestionamientos futbolísticos. Esta selección mexicana de fútbol está jugando muy mal. Esta selección mexicana de fútbol está lejos de su mejor nivel colectivo. Los primeros 2 años y medio del Tata Martino, en ese lapso México jugaba bien, México imponía condiciones, México tenía más recursos y más herramientas para lastimar, para ofender. México era un equipo que tenía mayor generación de fútbol y mayor generación de posibilidades manifiestas de gol. En estos últimos partidos hemos visto a una selección mexicana inoperante, a una selección mexicana que tiene la pelota, que juega en cancha contraria, pero que no sabe qué hacer, que es carente de ideas en el último tercio, que no genera una pared, no tiene un fútbol combinativo. Colectivamente México está lejos y por supuesto que eso se lo tenemos que criticar al Tata Martino. Pero después hay que hacer otro análisis, donde el Tata Martino ya no es el principal responsable. Un análisis que pasa por el rendimiento individual de muchos futbolistas. Raúl Alonso Jiménez, lamentablemente, desde que sufrió esa lesión en el cráneo, desde que sufrió ese duro golpe en la cabeza, no ha vuelto a ser el mismo. Su entrenador en el Wolverhampton ha dicho que ha perdido el timing, que ha perdido la precisión a la hora de golpear la pelota con la cabeza, y es hasta normal que Raúl Alonso Jiménez juegue con un poquito de miedo, que juegue un poquito cohibido, que no juegue con la confianza de antes. Esa lesión, ese golpe llegó en un momento donde Raúl Alonso Jiménez se había convertido en el referente de México en Europa, donde había encontrado su lugar en el fútbol de la Premier, en una liga muy competitiva, donde se había ganado el respeto de su directiva, de su cuerpo técnico, de sus compañeros, de la afición y también de los rivales. Raúl Alonso Jiménez se empezaba a convertir en el delantero que quizás ya otros equipos más importantes de la Premier iban a hacer un esfuerzo económico para ficharlo. Viene esa lesión y Raúl Alonso Jiménez no ha vuelto a ser el mismo. Y después volvemos a lo que decíamos anteriormente. Si una selección no genera, si una selección no tiene profundidad, si no tiene ideas en el último tercio, el principal damnificado siempre va a ser el 9, el centro delantero, en este caso Raúl Alonso Jiménez. Tecatito Corona, desde que llegó al Sevilla, ha tenido un salto de calidad, ha recuperado sensaciones, ha vuelto a ser decisivo, pero el Tecatito Corona que hemos visto en las últimas fechas FIFA, muy lejos de lo que todos esperamos. Contra Honduras, en el primer tiempo solo tuvo un mano a mano que ganó y en el segundo tiempo un disparo muy bueno que Bubba López lo mandó al tiro de esquina. Pero a Tecatito Corona, el futbolista que hace 2 años fue el mejor futbolista de la Liga Lusitana, el jugador que hoy lo hace muy bien con el Sevilla de Lopetegui, uno, a ese futbolista le exige más. A Tecatito Corona le tenemos que pedir que sea más consistente y más regular a lo largo del partido y que no nada más tenga destellos de calidad. Un jugador con sus características tiene que tener peso específico en el ataque, tiene que mostrarse más, tiene que pedir más el balón. Y Tecatito Corona también, como Raúl, en selección, lejos de su mejor nivel. Chucky Lozano. A mí me encanta el Chucky. Cómo se tira al piso, el sacrificio que tiene, cómo pone su calidad individual al servicio del equipo. Corre, mete, se tira al piso, es el primero en presionar, es un líder. Su compromiso hay que elogiarlo porque se lesiona con selección, regresa al Napoli, juega muy poco y en la convocatoria está nuevamente al pie del cañón, siempre con una sonrisa, siempre dispuesto a ayudar, pero por momentos parece desquiciado, parece un Chucky Lozano que juega desenfrenado, como queriendo demostrar todo en una jugada, queriendo demostrar todo en un partido, y justamente a México lo que le hace falta es tranquilidad en ese último tercio. A México lo que le falta es pausa, alguien que ponga la pelota contra el piso, y el Chucky Lozano muchas veces en lugar de jugar los partidos, los termina peleando. Y por momentos es bueno tener esa actitud, pero hay que tener matices. Y Chucky Lozano juega a una sola velocidad, por momentos se ve pasado de revoluciones. Y la intranquilidad del Chucky termina siendo un reflejo de lo que hoy es la selección mexicana de fútbol. Héctor Herrera con el Atlético de Madrid, en estos últimos meses ha sido titular, muy bueno, pero con México tampoco termina de carburar. Sí, podríamos argumentar que el sistema es distinto. En México juega más de interior, en el Atlético de Madrid juega de 5 o al lado de un 5, pero más allá del posicionamiento, más allá del sistema, Héctor Herrera en el contexto de la CONCACAF, por ejemplo, contra Honduras, una selección debilitada, un equipo que no ha ganado un solo partido en la eliminatoria, debería de atreverse un poquito más, debería de ser él el capataz de la mitad de la cancha, el tipo que marque los tiempos, los ritmos, el tipo que indique a qué tiene que jugar esta selección mexicana de fútbol. Después los laterales, México sigue teniendo muchos problemas, debo decir, con los laterales. Jorge Sánchez por derecha, a mí me parece que hay que darle la oportunidad a Alan Mozo, porque Jorge Sánchez defiende bien, pero al ataque le hace falta, no tiene discernimiento, no tiene capacidad para meter buenos centros, le cuesta tomar buenas decisiones. Por izquierda, Arteaga, se había ganado un lugar en el 11 por lo que había hecho en los partidos anteriores, pero en esta fecha FIFA le faltó ser más incisivo, más encarador, más vertical, por momentos tenía la pelota y se la sacaba como que si el balón fuese un compromiso. México sigue teniendo problemas con los laterales. Los centrales en estos dos partidos contra Estados Unidos y contra Honduras, el Tata Martino finalmente apostó por Johan Vázquez para que acompañara al cachorro César Montes. Y parece que en esa posición México ha hecho el recambio, porque está claro que los Néstor Araujo, los Héctor Moreno, se han hecho viejos, se han hecho longevos, por lo cual en esa posición me parece que México hizo ese recambio de manera correcta. Seguramente Héctor Moreno y Araujo estarán en el Mundial, pero queda la sensación que los titulares van a ser Johan Vázquez y el Cachorro Montes. En la portería México sigue teniendo una certeza como es Guillermo Ochoa. Entonces hay muchos futbolistas que no pasan por su mejor momento. Colectivamente México no está en su mejor momento, pero echar al Tata Martino me parece un error. ¿Y por qué sería un error echar al Tata Martino? Este es mi principal argumento. La eliminatoria muchas veces termina siendo una anécdota. A algunos se les dificulta, otros la terminan solventando con mucha tranquilidad. A ver, tomemos algunos ejemplos del pasado reciente. 2006, Ricardo Antonio La Volpe clasifica a México caminando al Mundial, de manera fantástica, con mucha autoridad. ¿Qué pasó con esa selección de México en el Mundial? Una fase de grupos irregular, termina teniendo un partido medianamente bueno contra Argentina y es eliminado en la ronda de octavos de final. Al final de cuentas, ¿de qué nos acordamos del equipo de La Volpe? ¿De esa eliminatoria que la pasó caminando o de lo que hizo en el Mundial? La respuesta es lo segundo. A La Volpe lo recordamos porque, como muchos de sus colegas, fue incapaz de llevar a México a la tierra prometida. Fue incapaz de llevar a México a la famosa ronda de cuartos de final, al famoso quinto partido. México después, 2014, tuvo un proceso muy malo, donde hubo un desfile de técnicos, donde México tuvo que jugar el repechaje, donde llegó Miguel Herrera, y Miguel Herrera con México hicieron un gran mundial. Lastimosamente, lamentablemente, se quedaron donde siempre, en la ronda de octavos. Juan Carlos Osorio, como La Volpe, se cabalgó la eliminatoria. La supo sortear con mucha autoridad, pero el Mundial de México no fue bueno. Perdió contra Suecia 3-0, contra Brasil ni metió las manos. Algunos dirán, le ganó Alemania. Sí, la peor Alemania de los últimos 50 años. A esa Alemania, Corea del Sur también le ganó. O sea, lo de México no fue tan bueno como muchos creen. Al final de cuentas, lo que quiero decir es que una cosa es la eliminatoria, otra cosa es el Mundial. Al Tata Martino lo vamos a juzgar por lo que haga en el Mundial. Si lo vamos a juzgar por lo que ha hecho en la eliminatoria, el diagnóstico es simple. México sumó los puntos necesarios para clasificar. Futbolísticamente estuvo lejos de lo esperado. Futbolísticamente no nos llenó la pupila, no nos llenó las expectativas. Un equipo carente de ideas, un equipo sin profundidad, un equipo sin ideas en el último tercio. Perfecto, yo coincido en el diagnóstico. En ese punto específico, el Tata Martino ha quedado de ver. A México, en el contexto de la CONCACAF, hay que exigirle mucho más. Pero ¿por qué para mí el Tata Martino debe seguir? Porque el Tata Martino es un especialista en torneos cortos. El Tata Martino, con Paraguay, una selección que tiene un nivel similar al de México, esa selección paraguaya, el Tata Martino la metió a una final de Copa América en el 2011. Y muchos dirán, es que no ganó un solo partido, es que jugaba muy mal. Es cierto, pero consiguió el resultado. Paraguay, un equipo limitado, lo metió a una final de Copa América. Paraguay, con el Tata Martino, en el Mundial de 2010 llegó al famoso quinto partido. El Tata Martino, que en una Copa América contra México se había comido 6 goles, el Tata Martino a esa misma selección en una Copa del Mundo la llevó lejos. Cuartos de final contra España, que a la postre termina ganando el Mundial. Y en ese partido contra España, si Tacuara Cardozo no hubiese fallado el penal, quizás Paraguay llegaba a semifinales y hoy España no tendría esa estrella en el pecho. El hubiera no existe, pero lo que voy es a lo siguiente. El Tata Martino es un especialista en torneos cortos. El Tata Martino sabe cómo jugar esos torneos. El Tata Martino sabe cómo potenciar a sus futbolistas en una competencia corta. Entiende los escenarios que se le puedan presentar. Tiene experiencia. Ha dirigido en mundiales, por lo cual sería un error echar al Tata Martino cuando ha tenido 3 años de trabajo y cuando hay que darle la oportunidad de que culmine la obra. Al Tata Martino no se le contrató para clasificar a México al Mundial. Al Tata Martino se le contrató para que México trascienda en el Mundial. Ya logró prácticamente el primer objetivo, y digo prácticamente, reitero, matemáticamente todavía no, pero es casi un hecho que México va a estar en el Mundial. Objetivo cumplido. Ahora, Tata Martino, la pelota está en tu cancha. Ahora sí, es momento en esa Copa del Mundo de que lleves a México donde muchos entrenadores no lo han podido llevar. Por eso digo, Tata Martino ha dejado dudas en la eliminatoria, pero lo mejor de Martino es en torneos cortos. Echar al Tata Martino sería un grave error. Echar al Tata Martino sería un paso hacia atrás en busca de ese gran objetivo de México, que es el quinto partido. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos mañana en este mismo espacio y en este mismo canal.